Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol Radio. Tenemos temor, esto es bien interesante. El temor al que nosotros generalmente en esta época de la pandemia le hemos huido, le hemos tratado de hacer miles de estrategias, sigue estando ahí. El temor no es un problema, el problema es qué hacemos con él, cómo lo podemos nosotros volver a algo importante para nuestra vida. Tengo una amiga que conozco hace muchos años, Rita Escobar Uribe. Ella escribe un bello libro, se llama Abrazar al Miedo, una estrategia que para muchos no tendría mucho sentido. Es un trabajo de reflexión teórica y más aún la experiencia de muchos años en ese tema, para que las personas puedan reencontrar una visión diferente de su realidad a través de ejercicios, a través del amor, a través del cuerpo, en una bella obra que es un libro, ahí sí, manual, cabe en la mano perfectamente y que me dio el honor de prologar, pero lo traigo sobre todo porque es un gusto que muchas personas lo puedan seguir. Rita es comunicadora social de la Universidad Jorge Tadeo Lozano con énfasis en cine, es especializada en psicodrama, psicoanalítico de la Escuela Mexicana de Psicodrama y Sociometría. Ella es discípula de Claudio Naranjo, que seguramente muchos lo conocerán, con quien se formó en el proceso de reeducación parental Fischer-Hoffmann en la Fundación SAT en España. Ella nos acompaña esta noche. Querida Rita, buenas noches y gracias por acompañarnos.
Es un gusto, Santiago, estar con ustedes.
Bueno, recordemos algo fundamental, que cuando uno habla de algo, pues tiene que empezar a definirlo. Vamos a hacer esa dificultad. ¿Qué es esto del miedo?
Bueno, mira, para empezar, pues el miedo tiene su origen en el término latino metus, que significa temor. Y es cualquier experiencia física, emocional, intelectual o espiritual que crea un fuerte apego, rechazo o sensación de indefensión. Es como si el ánimo se nos alterara, y esto produce angustia. Este librito que mencionaba Santiago está concentrado en el miedo imaginario, porque hay dos tipos de miedo. O sea, un miedo es el miedo natural, instintivo que tenemos todos, y que nos ayuda a protegernos en situaciones críticas. Por ejemplo, si hay un incendio, o un accidente, o que sea algún tipo de desastre natural, pues ese miedo nos ayuda a protegernos de esas dificultades. Y como bien dice Santiago en el prólogo, el cuerpo está dotado para poder responder a estos eventos de una manera funcional.
Muy bien, entonces tenemos un miedo que nos salva la vida y un miedo que nos la hace pasar muy mal. Ese es el miedo imaginario, el miedo psicológico del que nos vamos a referir y que lo podemos abrazar. En un momento después de este pequeño corte comercial con Rita Escobar Uribe, la autora del libro.
Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Rita Escobar es comunicadora social, pero nos está hablando desde el psicodrama, por un lado, desde todo ese trabajo de reeducación parental, desde su experiencia. Nos está hablando de el temor, nos está diciendo que esa sensación de indefensión que tenemos los seres humanos, pero fundamentalmente nos ha hecho una definición, pero sobre todo nos ha hecho una clasificación que es lo más útil en el temor, y es, hay un temor que es biológico, que con ese temor sobrevivimos, que nos permite enfrentar con todas las respuestas posibles mejores nuestra capacidad de salir avante en una situación límite, un incendio, salir corriendo porque se viene una avalancha, lo que sea. Es el miedo nos salva y lo tenemos en común con todas las especies biológicas. Sin embargo, hay un temor que es imaginario, que es psicológico, que no nos habla de la realidad, sino de nuestros pensamientos, que tampoco son reales, son solo historia pasada. ¿Qué hacemos con ese, querida Rita Escobar, con ese miedo psicológico? Imaginario.
Bueno, mira, primero que todo, no huir de él, que es lo que tendemos a hacer generalmente. Cuando huimos de él, este se asienta más en la personalidad y el miedo aumenta. Entonces es simplemente observar. El observador siempre es neutro. Algunas escuelas lo llaman el observador, otros el testigo. Y se trata simplemente de despertar a este observador, o sea, de dar como un paso atrás. Es como si yo estuviera observando mis pensamientos. La mente humana tiene esa capacidad de dar un paso atrás y poder mirar qué es lo que uno se está diciendo a uno mismo. Entonces, el primer paso impajaritable es observar. y observar la mente. ¿Qué es lo que le estoy diciendo yo a mí misma en este tipo de situación por la cual estoy pasando? En el momento en que yo observo, el miedo empieza a desaparecer. ¿Por qué? Porque la observación hace que este se diluya y nos hace tomar conciencia de que es un miedo de la imaginación, que no corresponde a algo real. Muchas veces nos imaginamos, bueno, es que me va a pasar tal cosa, o a mi hijo le va a pasar tal otra, o esta relación con tal persona se va a dañar. Y todos esos pensamientos lo que hacen es realmente amargarnos la vida. No nos permiten ser felices, que es a lo que realmente venimos acá.
Bueno, eso es cierto, venimos a ser felices. Se nos olvida. Pero del pensamiento, que no es sino el movimiento de la memoria, que es lo que guardamos en nuestro disco duro y que no nos permite vivir la vida porque está ocurriendo la vida y nosotros estamos en la mente, no lo disfrutamos. Entonces, primero, observamos lo que es el temor. No lo queremos huir, no lo queremos controlar, no lo queremos mejorar, no lo queremos cambiar, solo observarlo y se empieza a diluir. Pero alguien dirá, no, a mí me da más miedo, yo no quiero ver el miedo. ¿Qué le diríamos a esta persona que no es capaz de darse cuenta que su conciencia consciente le permite descubrir que el miedo es su creación, su imaginación y no lo que ocurre?
Sí, ante el miedo hay varias opciones. O sea, la persona se puede quedar en un estado de parálisis, puede tratar de evitarlo, que es el caso que tú me planteas, puede atacar, porque muchas veces el ataque es una manifestación del miedo. Y la otra posibilidad es huir de él. Ninguna de las anteriores me permite a mí realmente disolver el miedo. Porque al tratar de desaparecer los miedos de la conciencia, es posible que estos sigan ocultos y ejerciendo una influencia sobre nosotros mismos. Se puede ocultar también el miedo con hacer y hacer y hacer y hacer cosas. Pero bien sabemos que aquello de lo que nos escapamos, esto nos persigue. Eso significa que reprimir el miedo no lo va a abolir. Cuando quiere hacerlo de desaparecer, nos preocupa más la solución que encararlo. Al escapar o aceptar el miedo, no nos liberamos de él. Es inútil correr, tampoco hay necesidad de reprimirlo. Podemos desafiarlo y abrazarlo. Lo acepto tal como es y continúo mi travesía, aunque tiemble de pies a cabeza.
Lo utilizo sí, como claro. Eso sí, uno puede temblar y de hecho es lo que hace un niño cuando tiene miedo, tiembla, ya.
Lo puedo utilizar como un puente. No me detengo por más agotadora y asustadora que sea la situación. Los miedos que no afrontamos se convierten en límites. Pero como dijimos, hay ciertas situaciones donde nos conviene retirarnos con disimulo y esperar a que se debilite lo que nos produce miedo. La pausa sirve para protegernos y encontrar fuerzas. Cuando una persona tiene miedo, es que yo no quiero sentir esto, yo no quiero sentir esto, yo no quiero sentir esto, y esto lo que hace es que aumente el miedo, porque la mente sigue maquinando perversamente, podríamos decir, pensamientos negativos, pensamientos de ataque, pensamientos opresivos. Entonces, lo que hay que hacer en ese momento es simplemente observar, dar un paso atrás y observar.
Bien, entonces dejemos unas ideas que nos ha dicho muy bien Rita. No querer sentir el miedo lo aumenta. Rechazarlo, pues lo fortalece de una manera. Tratar de huir, no lo cargamos para otro lado, porque simplemente lo podemos dejar oculto, pero se nos va a aparecer en ese momento. No, ya, yo me reí con mis amigos del miedo, dije chistes, todo perfecto. Cuando estaba solo en la cama, me enteré de que el miedo no se había ido. Estaba esperando que yo me pusiera la pijama y me quedara solito, y me dice, aquí te estaba esperando. Entonces ahí es donde viene. Por eso nos está hablando el título de la obra, Abrazar el Miedo. Pero antes de llegar a abrazar el miedo, hay una pregunta muy bella y muy interesante en el libro, es ¿de qué tengo miedo? Hablemos un poquito de eso, porque la gente realmente no se da cuenta de lo que tiene miedo, aunque suene raro. No, yo tengo miedo de esto. Bueno, cuéntenos, querida Rita, ¿qué significa eso?
Sí, o sea, el miedo más tenaz de todos, que tenemos todos, es el miedo a la muerte. Pero si entendemos que la muerte es simplemente como un cambio de misión, esto nos cambia la perspectiva, porque lo que uno teme realmente es que el cuerpo físico desaparezca. Pero ya se sabe por la física que la energía no se crea ni se destruye, sino que se transforma. No es posible eliminar ni una gota de agua, sino que esta se transforma en vapor o en otra cosa. Entonces, cuando decimos de qué tengo miedo, hay muchísimos miedos. Hay inclusive escuelas psicológicas muy antiguas que hacen un inventario, digámoslo así, de miedos. Entonces hablan del miedo a uno mismo, del miedo que nos inspira los demás, del miedo al poder y al control, del miedo al amor, que es un gran miedo, del miedo a estar solos, el miedo a sentir miedo, el miedo a la muerte y al morir, el miedo al éxito y al fracaso, el miedo a la pobreza y a la riqueza, el miedo al futuro y a lo que nos deparará, el miedo a los logros y la autoestima, el miedo a las guerras y a las enfermedades, entre otras cosas. Entonces, si aceptamos de alguna manera que está en mi naturaleza envejecer, pues no me puedo escapar del envejecimiento. Y también está en mi naturaleza de pronto en la vida enfermar, y no puedo escaparme de la enfermedad. Y está en mi naturaleza morir, y no puedo escaparme de la muerte. Y está también en mi naturaleza que todo lo que quiero y lo que amo cambio. Esto es básicamente los miedos más grandes que tenemos todos. Pero todas las emociones tienen siempre su contrario. O sea, no hay alegría sin tristeza, no hay miedo sin confianza. Entonces, la confianza es un elemento fundamental para vencer al miedo. Y para vencer al miedo necesitamos ser valientes. Ser valientes no quiere decir que yo me lance así contra alguna cosa y que me vaya a buscar problemas. Ser valiente significa no tener miedo de uno mismo y no tener miedo de quiénes somos. Eso es básicamente lo que se puede hablar sobre el miedo, en el sentido de que hay que ser valiente para poder mirarlo y encararlo. Y básicamente la que hay que encarar allí es a la mente, porque la mente es la que nos está, no puede ser silenciosa y está todo el tiempo hablándonos, y generalmente nos habla sobre cosas negativas acerca de nosotros mismos, acerca de los demás, acerca del futuro o acerca del pasado. Se mueven estos cuatro ejes. O sea, los juicios a mí mismo, los juicios a los demás, el temor al futuro que no conocemos y el temor a lo que pasó. Entonces el miedo viene de la mente y alimentamos ese miedo desde la fantasía.
El miedo, esto es bien interesante. Nosotros tenemos que hacerlo con la valentía, pero la valentía de encarar la mente, que es nuestra gran parlanchina que está ahí molestándonos. Vamos a hacer un pequeño corte. Este es un libro muy bello. Yo realmente creo que muchas personas se podrían beneficiar si siguen estas ideas tan simples. Claro, la gente quiere un método para controlar el miedo, pero esta no es la obra. La obra no busca controlarla, la obra busca disolverlo. ¿Disolverlo en dónde estuvo? Fue creado de barro, simplemente eche la agüita, así se disuelve y ya deja de ser una escultura gigantesca creada desde la fantasía. Vamos a hacer un pequeño corte aquí en Sanamente de Caracol Radio.
Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Rita Escobar Uribe, comunicadora social de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, con énfasis en cine, especializada en psicodrama, psicoanalítico de la Escuela Mexicana de Psicodrama y Sociometría. Discípula de Claudio Naranjo, con quien se formó en el proceso de reeducación parental Fischer-Hoffmann en la Fundación SAT en España. Nos está hablando de ese temor. Que hay muchos tipos de miedo. O sea, ¿qué le tenemos miedo? El miedo al poder y al control, el miedo al amor, a la soledad, a sentir miedo, a la muerte y al morir, al éxito, al fracaso, a la pobreza, a la riqueza, al futuro, a la autoestima que se pueda perder, bueno, a las guerras, a las enfermedades, a ser uno mismo, que ese es uno muy importante, y el miedo que nos pueden inspirar otras personas a las que les damos el poder de que nos hagan sentir miedo. Nos habla de la valentía, que es básicamente no tener miedo a ser uno mismo y no tener miedo a sentir miedo. Porque ese miedo a tener miedo es muy común y hay que encarar la mente. La idea de no querer sentir el miedo lo aumenta. Lo que busca la enseñanza que nos dice Rita Escobar es la conciencia de que nosotros lo imaginamos, nosotros lo creamos, y para eso hay que observarlo, hay que tomar distancia de él, observar la mente y no tratar de ignorarlo, porque él se oculta y aparece cuando no lo queremos. La búsqueda es de disolverlo. Hablemos un poquito de la violencia. Usted habla precisamente en esta obra de la violencia.
Sí, la violencia, pues desgraciadamente vivimos en un país que ha sufrido la violencia durante décadas, y no podemos como saltarnos este paso. El ser humano es psicológico y lingüísticamente violento. Muchas veces ejercemos violencia en la vida cotidiana y también se ejerce violencia territorial, sexual y otras clases de violencia. Y mientras esto no cambie, se va a perpetuar el temor y la violencia, lo que en último término conduce a las guerras. El miedo ha sido utilizado por políticos, por religiosos, para oprimirnos, para sacar ventaja de los débiles. También fomenta la discriminación de género, la falta de respeto por lo femenino, fomenta la pobreza, la desinformación, el abuso de los recursos naturales. Y el miedo fomenta la aversión a la diferencia. O sea, si tú y yo no somos iguales, entonces yo te tengo miedo porque tú piensas o eres distinto de lo que yo creo que tú deberías ser. Entonces, el miedo es nutrido realmente por pesimistas religiosos y políticos y por muchas iglesias. El miedo y el ataque están íntimamente relacionados. El miedo produce violencia. Muchas veces cuando vemos una persona, por poner un ejemplo de tonto, llega a su casa y dice, bueno, ¿y qué es lo que está pasando aquí? ¿Por qué los niños no están dormidos? Etcétera, etcétera. Y es posible que ese señor al llegar a su casa hubiera tenido un gran disgusto en su trabajo y que, por ejemplo, en este momento es desempleado. Entonces, él manifiesta, en vez de tomar conciencia del temor que tiene, llega y agrede a su familia tratando de tapar ese miedo con violencia. Entonces, la violencia muchas veces oculta el miedo. Hay un refrán popular que dice que en mucha amenaza el miedo tiene en casa. Y eso es cierto, o sea, si una persona está agrediendo y agrediendo, es posible que detrás de esa agresión se oculte un gran miedo.
Sí, detrás de la violencia generalmente hay temor. Sí. Rita conoció una película muy famosa de Kwa Chan Kane, que era Kung Fu, David Carradine era el actor, y él nunca estaba armado porque no tenía miedo. Y nunca tenía que defenderse. Cuando ya lo atacaban, pues él simplemente usaba la fuerza del contrincante, pero no vivía con miedo. Cuando vivimos con miedo, precisamente podemos agredir antes porque generamos la sensación de ser vulnerables o ser susceptibles de un ataque, una destrucción, y muchas veces atacamos más. Si las personas no tuvieran miedo, pues el mundo sería tan diferente porque no agrediríamos, destruiríamos, ofenderíamos, generaríamos tal cantidad de violencia en todas sus manifestaciones, y sin duda están basados en el miedo, insistimos. Esto es muy importante porque es claro, ese miedo que llamamos imaginación o psicológico, no el miedo biológico, que se ocurre y dura unos instantes. El miedo puede durar 10 segundos, que es el tiempo que necesito, y se acaba solo. El miedo psicológico puede durar toda la vida, y la gente digo, vengo toda la vida sintiendo miedo. Yo les digo, ¿sintiendo miedo o queriendo no sentirlo? Que es peor. Sentir miedo no es tan grave, querer no sentirlo es terrible. La gente que está en una montaña rusa quiere sentir miedo, lo disfruta, que no quiere sentirlo, lo sufre. Entonces, querer no sentir miedo es garantía de sufrimiento. Experimentar el miedo es la posibilidad de la disolución, y esa disolución. Hablemos del amor, precisamente ya que hablamos de la valentía y hablamos del odio, de la violencia, pues, que generalmente también tiene con odio, hablemos del amor.
Sí, muchas veces pensamos que el problema para abordar es el miedo, pero realmente lo que se tiene que abordar es el amor. Pensamos que los demás son nuestros enemigos, que no son nuestros hermanos, que tenemos que atacar o hablar mal de alguien o inclusive pensar mal de nosotros mismos. Entonces, el miedo realmente impide que nuestro corazón se abra al amor. Solo en el amor nos abrimos a los demás realmente. Hay un autor que me gusta mucho, que es Robin Casaryan, que dice algo así como que nos da miedo que nos ataquen, pero si consideramos la agresión como una petición de ayuda, lo que realmente es, nos daremos cuenta de que es una súplica de amor. Entonces, el problema para abordar realmente no es el miedo, es el amor. O sea, ¿por qué nuestro mundo privado está lleno de figuras tétricas que hemos inventado y no vemos todo el amor que nuestros semejantes nos ofrecen? Y muchas veces, en lugar de abrirnos a los que tenemos en común con los demás, nos fijamos en nuestras diferencias. De alguna manera tuvimos que haber decidido no amar, ya que de otro modo el miedo no habría podido hacer presa de nosotros.
Entonces, el miedo no hubiera, claro, el amor Y él desplaza el miedo. Siga, siga, porque iba a hablar por ahí usted. Yo le interrumpí.
El amor espanta el miedo y el miedo espanta el amor. La otra cara del amor no es el miedo, sino la indiferencia. En el corazón de la indiferencia reside el miedo. El amor es una parte de la vida y la indiferencia es una parte de la muerte. Entonces, el problema del amor es que muchas veces no podemos amar porque tenemos una gran rabia o un gran resentimiento contra algo o contra alguien. Perdonar es una palabra fundamental en todo proceso curativo, tanto física como psicológicamente. El perdón no cambia el pasado, pero sí mejora el futuro. Y encontramos mucha alegría cuando estamos en paz con nuestros padres y comprendemos que no nos dieron más amor porque ellos mismos no lo recibieron y no sabían cómo darlo. Cuando hay perdón y unión, no hay miedo. Al perdonar, curamos nuestros miedos y experimentamos un gran alivio. Entonces, el amor es un estado de comunión con todo y cuando se presenta no hay necesidad de ninguna estrategia, control o resultado. El amor implica también que debemos respetar a los excluidos y los despreciados y si pretender cambiarlos, tratarlos con compasión. Cuando el amor es lo más importante, cuando se cuida, se salva una y otra vez del peligro y estamos dispuestos a transformar la indiferencia en un amor que renovamos a diario, el miedo cesa porque actuamos con bondad. El amor entonces es lo opuesto del miedo, Santiago. El amor es capaz de engendrar orden, paz y belleza. El amor es una decisión de los seres valientes que desean vencer sus miedos. En realidad queremos la comunión y no el festín del miedo.
Bien, hablemos precisamente de un pedacito de lo que no es amor, pero se confunde, el apego. Usted también lo cuenta en su libro.
Ajá. Sí, hay una mujer que se dedica a ordenar casas. Entonces, ella llega a una casa y ordena todo y pone todo en su sitio, pero entonces las personas no quieren deshacerse de esto y de lo otro y lo demás allá. Y ella dice que si de veras indagáramos en la razón por la cual no nos desprendemos de algo, solo encontraríamos dos: el apego al pasado o el miedo al futuro. Entonces, cualquier apego que tengamos, sea grande o pequeño, genera miedo. La dependencia de cosas, ideas o personas engendra también miedo. Avidez o rechazo son las razones por las que tenemos miedo y no somos libres. Hay un poema muy bello de Gustavo Adolfo Bécquer que dice, yo no sé lo que tengo y sé lo que a mí me falta, que siempre espero una cosa que no sé cómo se llama. Entonces no apreciamos realmente lo que tenemos. Siempre queremos más y más y cuando satisfacemos un deseo, entonces ya queremos otra cosa. Si tengo la casa tal, ya quiero la finca. Si tengo la finca, pues ya quiero un carro mejor. Si tengo un carro mejor. Entonces esta cadena de deseos lo que hace es que nos pone en un estado de ansiedad que no nos permite disfrutar lo que tenemos realmente, lo que tenemos enfrente de nuestras narices.
Bueno, eso es toda una disertación muy profunda y muy sencilla del miedo y de cómo el apego nos puede dejar en el otro lugar. El amor es esa fuerza que nos pone el miedo en otro lugar. Ya para terminar, usted tiene unos anexos, nos habla de estrategias terapéuticas, hablemos por ejemplo los síntomas físicos del miedo, antes de hablar de las estrategias terapéuticas, y también ese anexo de la fobia, el pánico y el terror.
Sí, esto podríamos hablar como en una escala ascendente de que viene el miedo, un estado más profundo sería la fobia, el pánico y el terror. Entonces, cuando tenemos miedo, lo que quiere mucha gente es reprimirlo, o si no, lo proyecta, lo niega, lo intelectualiza y lo desplaza hacia otras cosas. Eso es básicamente lo que el ser humano tiende a hacer cuando este aparece. Hay varias estrategias que están mencionadas en el libro, como por ejemplo no añadir pensamientos alarmantes sobre lo que está pasando y lo que podría ocurrir. Y pensar, sí, en los avances logrados en ese momento a pesar de las dificultades. Pensar en la satisfacción que podría haber superando este momento. Eso es básicamente lo que produce el miedo en grandes escalas. Hay momentos en los cuales, como tú bien sabes, hay que darle un empujón a la persona, sea con esencias florales en un comienzo. Si esto no funciona, de pronto habría que acudir a medicamentos alópatas más fuertes si la persona está realmente en un estado de pánico y que investigue los efectos secundarios de estos medicamentos, que en algunos momentos le pueden dar un empujón importante a la persona para que salga de este estado.
Y hay que ayudarle a la persona, porque evidentemente pues un gran trabajo lo va a hacer él en su mente, pero hay algunos apoyos que le van a servir. Quiero saber algo fundamental precisamente de esa parte física. ¿Qué tanto nos puede afectar el miedo en el cuerpo? Para que lo desarrollemos un poquito más, esa idea de todas esas transformaciones inmunológicas, todo, porque a veces al paciente incluso uno puede usar el miedo para que deje el miedo, como decir, mire, seguir teniendo ese miedo tampoco le va a servir. Su cuerpo se va a afectar, entonces no es una función útil, más bien busquemos otra estrategia.
Sí, lo primero es, siempre es el problema de la respiración. Cuando la persona está en estado de pánico, generalmente tiende a disminuir la respiración. Entonces es exhalar. Cuando yo estoy exhalando, por ejemplo, cuando uno se ríe, toda la atención está puesta en la exhalación, no en la inhalación. Entonces, la persona que está en un estado de pánico, lo que tiende es a bloquear la respiración. Entonces, lo primero que hay que desbloquear es la respiración, porque se ha incrementado el metabolismo. Y entonces, la persona, una vez que haya podido controlar la respiración, empieza a sentir que en los síntomas físicos, como que el corazón bombea más sangre, la vasoconstricción periférica, el incremento de la frecuencia de respiración, el metabolismo celular empiezan a calmarse. Otra forma también es imaginarse uno que tiene algo como ácido en la boca. Entonces, por ejemplo, que yo me imagino que tengo un limón en la boca y eso me empieza a producir salivo, porque en estados avanzados de miedo la boca tiende a secarse. Entonces, esta visualización de pensar que yo tengo un limón en la boca aumenta la saliva y es una respuesta biológica positiva ante un estado de pánico y empieza realmente a bajar el estado de pánico. Como dije al comienzo, lo más importante es que yo pueda observar lo que está pasando, porque esa observación hace que todos estos síntomas físicos empiecen nuevamente a regularse.
Sí, podemos poner un orden al sistema. Bueno, y cuéntenos, ¿dónde está su libro? Las personas interesadas, ¿dónde lo pueden conseguir? Abrazar el miedo, Rita Escobar Uribe.
Mira, lo pueden, las personas interesadas pueden escribirme al WhatsApp 311-455-2371. Y ahí les mostramos el protocolo para poder adquirirlo. Esta es una edición especial. Una edición de lujo. Es un libro, como les decía Santiago, pequeño, fácil de entender, fácil de leer, que les toca el corazón, que les da herramientas para poder realmente poder disolver el miedo que no sirve.
El miedo que solamente da miedo y que no sirve porque nos incapacita. Recordemos que el miedo nos puede salvar la vida y generalmente lo hace. En los momentos de dificultad, el miedo es súper importante. Él nos saca de los lugares con complejidades, nos sana cualquier experiencia de supervivencia, pero no nos sirve para estar todo el tiempo. Es un acelerador en un instante para pasar una avenida, digámoslo de esa manera, pero no podemos vivir así porque nos chocamos contra todo. Así que es esencial comprenderlo así. Entonces recordemos 311-455-2371, Rita Escobar Uribe nos está hablando de abrazar el miedo. Muchas gracias, querida Rita.
Gracias, Santiago, por la invitación. Ojalá bueno, que esta pequeña charla les sirva a personas que estén, vayan a estar o hayan estado en estados de miedo.
Bueno, eso es súper, súper esencial, que las personas puedan usar todo lo que se está aprendiendo esta noche para que puedan vivir una experiencia de disolver el miedo, que no es no querer sentirlo lo que lo va a solucionar, sino lo va a aumentar, y que la valentía es ser capaz uno de enfrentarse a su propia mente, encarar su mente y no intentar acabar con el miedo, porque el miedo es una creación. Cuando uno lo descubre, puede simplemente observarlo y él se diluye. Querida Rita, muchas gracias.
Gracias, Santiago, por la invitación. Un gran abrazo.
Un gran abrazo. 311-455-2371, el teléfono WhatsApp de Rita Escobar para los interesados. Seguimos en Sanamente de Caracol Radio.
Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente.